Y bien, pues vamos a lo que nos ocupa en esta tarde, que es la palabra de Dios. Y vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, capítulo 5, ahí donde hemos abundado durante toda esta semana. 2 de Corintios, capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Como les comentaba, no hay ningún problema con refrescar la mente y el espíritu con la palabra de Dios, aunque lo hayamos repasado durante toda la semana. Dice así la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos pues, hermanos, en esta hora. Padre Celestial, clamamos a ti, Señor, en esta hora. Te suplicamos que tu gracia nos acompañe, tu Santo Espíritu nos guíe en tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella y guíanos, Señor. Unge nuestros oídos para poder escuchar tu palabra y permite que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil donde ésta germine y pueda traer fruto que permanezca. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El día viernes que tuve el privilegio de predicar, mirábamos el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y abundábamos un poco en los atributos de Dios. Que Dios estaba en Cristo y en la deidad y en el poder, siendo Dios del Señor Jesucristo, pero aún también cómo Él decidió vaciarse y despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ahora en el versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y una vez más el apóstol cita a este que murió y resucitó, cita a este Cristo que fue lleno del Espíritu Santo, a este Cristo que Dios estaba con él. Y en el 21 encontramos esta condición, dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oh, la palabra de Dios dice en Isaías 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no pecó, y ahorita vamos a abundar un poco en esto, pero él no conoció pecado aún en la tentación o en las tentaciones que sufrió durante su ministerio. Y bueno, la más popular, la de Mateo capítulo 4, más adelante la vamos a citar también. Aún en esto el Señor no pecó, sino que reprendió al enemigo, usó la palabra de Dios y confió en Dios. Aún la palabra de Dios dice que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor no pecó en ningún momento de su vida terrenal. Al que no conoció pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y encontramos, hermanos, en la palabra de Dios a Cristo sin pecado. Vea Isaías 53, versículo 9, por favor. Isaías capítulo 53 y el versículo 9. Dice lo siguiente, 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, ¿qué dice, hermanos? Hizo maldad. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor no conoció pecado. El Señor no conoció pecado. Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En San Juan capítulo 8, versículo 46, la palabra de Dios nos dice, o el evangelista Juan nos dice, que nadie le podía redarguir de pecado. Vea ahí, por favor, Juan, Juan capítulo 8, versículo 46. Juan 8, 46. Bueno, estas fueron palabras del Señor Jesús. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? No había quien le pudiera recriminar un pecado o redarguir de pecado. Él no conoció pecado. Él no conoció pecado, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aún el Pilato no encontró algún delito. Vea, por favor, Juan 19:4. Juan en el capítulo 19 y el verso 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Que ningún delito hallo en él. Aún los pecadores y perversos como este Pilato, no encontró algún delito, algo que imputarle o algo que recriminarle al Señor. Al que no conoció pecado, dice el apóstol, al que no conoció pecado. Vea Hebreos capítulo 1, versículo 9, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de Dios: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Oh, se presenta a Cristo sin pecado. Nunca hizo maldad. No hubo engaño en su boca. Vea ahora el capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es muy hermoso el versículo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es el que nos invita a venir confiadamente al trono de la gracia. Venir al trono de la gracia. Pero se presenta a Cristo sin pecado, aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ve a Mateo capítulo 4, versículo 1, ya lo citábamos anteriormente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. En Hebreos capítulo 7, por favor, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Aquí encontramos que este Cristo es el sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Vea por favor Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y esta expresión que aquí se menciona, apartado de los pecadores, y viene a mi mente el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No quiere decir que él está, que él no está dispuesto a perdonar al pecador que realmente se arrepiente. Él no da la espalda, quiero decir, al pecador que viene a buscarle a él. Pero él está apartado de los pecadores, es decir, él no participa del pecado de los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él es el sumo sacerdote, dice, que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Se muestra a Cristo sin pecado. Vea el capítulo 9 y el versículo 11, por favor, Hebreos 9:11. Dice así, lo cual es símbolo para el tiempo presente. 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y usted puede seguir leyendo y disfrutando este capítulo 9 de Hebreos. Él es el Cordero, el que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, este sumo sacerdote. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra pueden purificar o podían purificar al inmundo, cuánto más hará la sangre de Cristo que fue derramada por usted y por mí. Este Cordero sin mancha, este Cristo sin pecado, este Cristo sin pecado. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, encontramos que aquí se le menciona como el Cordero sin mancha y sin contaminación. Vea Primera de Pedro 1, 19, por favor. Primera de Pedro 1, 19. Primera de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Vea desde el 18, por favor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, al que no conoció pecado. Y encontramos a Cristo en la palabra de Dios sin pecado, aquel Cordero sin mancha y sin contaminación. Vea el capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro 2:22 dice así la palabra del Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y si leemos del 21, nos habla de que hemos de seguir sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oh, amados hermanos, encontramos a Cristo sin pecado. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, encontramos que no hay pecado en él. Primera de Juan, versículo 5, Primera de Juan 3, 5, dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. no hay pecado en él. Y aún también, amados hermanos, si hemos sido justificados y si hemos sido comprados por la sangre de Cristo y limpiados, vea el versículo 6, por favor. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Como él es justo, en él no hay pecado, no hay pecado en él. Y si somos seguidores de Cristo, oh amados hermanos, dice la palabra de Dios que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Al que no conoció pecado, y encontramos a Cristo sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecar. Aún una vez más, lo que meditábamos el viernes, amados hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora encontramos que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto tenía que suceder para poder limpiar nuestros pecados, para poder tener reconciliación con Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él siendo inocente, le fueron imputados nuestros delitos y pecado. Le fueron imputados nuestros delitos y pecados. Esta palabra imputado o imputación es cuando usted va delante del juez. Porque hay un posible hecho delictivo en el cual tal vez usted o alguna persona participó. Entonces viene delante del juez y en base a los artículos de la ley y de la constitución, etcétera, etcétera, se le formula imputación por los delitos que aparentemente usted cometió. Se le está culpando de unos delitos. Se le está culpando de delito. Él siendo inocente fue culpado por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vea Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Por nosotros lo hizo pecado. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Oh amados hermanos, Él cargó nuestros pecados y Él llevó nuestros dolores. Aún esto fue la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová fue en su mano prosperada. Él cargó el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y fue perfeccionado por aflicciones. Vea Hebreos 5:9. Fue el autor o es el autor de eterna salvación. Hebreos capítulo 5, versículo 9, por favor. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero este pecado fue perfeccionado, fue borrado por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Él es ahora el autor de eterna salvación. Vea Hebreos capítulo 7, versículo 28, 7:28. Hebreos 7:28 dice así la palabra de Dios: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, hecho perfecto para siempre. Su sangre pudo perfeccionar y justificar nuestros pecados. Ahora puede haber una reconciliación con el Padre y una justificación que produce paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la tercera parte de este verso: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sacrificio de Cristo perfecto pudo satisfacer la justicia de Dios que demanda una paga por el pecado. Vea Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, amados hermanos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué? ¿Qué dice, hermanos? Para que no muráis. Para que no muráis. Dios había establecido desde el principio, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte, que la consecuencia del pecado es muerte. Y vemos cómo Adán y Eva fueron separados del huerto, fueron separados de la comunión con Dios, fueron separados de la presencia de Dios. Conocieron que estaban desnudos, y dice la palabra de Dios que la voz de Dios se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oh, amados hermanos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Oh, este Dios santo y perfecto, que no tiene relación con el pecado, pero también es justo, demanda una paga por el pecado. Demanda una paga por el pecado. y es la separación eterna de Dios y el hombre. Es la separación eterna de Dios. Oh, amados hermanos, la paga del pecado es muerte. Vea, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20 dice así la palabra de Dios. Antes el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno que pueda justificarse a sí mismo y encontrar justificación delante de Dios. O reconciliación delante de Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios en su justicia demanda una paga por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Vea el versículo, el capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vea por favor, el 3:20, 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ninguno podrá ser justificado. Ningún ser humano podrá ser justificado. No hay justicia en el hombre. En la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No hay justicia en el hombre. No hay algo que podamos traer, algo valioso que podamos traer a la presencia de Dios para poder justificar nuestros pecados. No hay justicia en el hombre. No hay justicia en el hombre. La ley no pudo justificar. No hay justicia en el hombre. Pero se ha manifestado. Vea el versículo 21, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios sabía que no hay justicia en nosotros, no hay algo valioso que pudiéramos traer para lograr una reconciliación con Dios. Por eso él es la propiciación por nuestros pecados. Dios proveyó a Cristo para ser sacrificado y su sangre pudiera lavar nuestros pecados, aún los pecados pasados, los pecados familiares, los pecados que venimos arrastrando, nuestras tendencias. Aún Dios es poderoso y la sangre de Cristo puede justificarnos y traernos a vida nueva. Oh, amados hermanos, Él no conoció pecado. Se presenta a Cristo sin pecado, el Cordero sin mancha, el Cordero inocente. Pero este Cordero por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiéramos tener justicia de Dios en Él. O para que nosotros pudiéramos ser o fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Oh, querido oyente, en esta tarde, el Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Él busca reconciliarse con la humanidad. Y él ha provisto todo. Todos los elementos han sido provistos. Todos los elementos. Todo lo necesario ha sido provisto por Dios. Aquel que no conoció pecado, pero por usted y por mí fue hecho pecado. Y ahora podemos encontrar justicia de Dios en Él. No hay algo que nosotros pudiéramos ofrecer a Dios. No hay algo que nosotros pudiéramos ofrecer a Dios. Solamente nuestra vida entera. Nuestra vida entera. Y dice aquel himno, creo que es el himno que se llama Jesús es mi Rey Soberano. Como dice este himno, Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Y luego hay otra estrofa que dice, me basta servirte y amarte, es todo el entregarme yo a ti, entonces acepta mi vida que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por él. Oh, amados hermanos, aún como ya se ha mencionado durante esta semana, el Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y es profundo este pasaje de 2 Corintios. Y vemos a Cristo como Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y vemos también a Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Oh, amados hermanos, ¿qué pues haremos con lo que hemos recibido en esta semana? ¿Qué pues haremos con lo que hemos recibido en esta semana? Escuchaba los testimonios y qué bendición, me gozo por ello. Que algunos hermanos han sido cautivados por la palabra de Dios y qué bendición por ello. Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este Cristo? ¿Qué haremos con este Cristo? ¿Qué haremos con este Cristo? Cuando entendamos, amados hermanos, que no hay justicia en nosotros y que Él es la propiciación por nuestros pecados, muchas cosas cambiarían en nuestra vida espiritual. Muchas actitudes hacia Dios cambiarían. No hay algo que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios. No hay algo de valor. Aún la cadena de oro más gruesa que usted pudiera tener, las calles del cielo son de oro. aún todo el dinero del mundo, Él es el dueño del oro y la plata. Oh, amados hermanos, pero si pudiéramos ofrecer nuestra vida entera, si Dios ya nos ha justificado, si Dios ya nos ha salvado, ¿por qué negar? ¿Por qué negarle nuestra vida a Él? ¿Por qué negarle nuestra vida a Él? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Oh, la muerte un día llegará. ¿Dónde pasaría usted la eternidad? La Biblia dice que hay dos lugares: el cielo donde está Dios y el infierno donde van los pecadores, y este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero solamente hay dos lugares. Contrario a lo que enseña la religión, no hay un purgatorio y no hay un limbo, no hay un lugar neutral. La palabra de Dios enseña solamente un lugar de condenación y un lugar de consuelo. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro? Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Solo hay dos lugares a donde pudiera ir su alma. Y le pregunto en esta tarde, ¿a dónde iría su alma? Si esta noche le sorprendiera la muerte, ¿dónde iría su alma? ¿A dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Tal vez usted diga, bueno, es que yo soy buena persona. Bueno, la palabra de Dios dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay alguna cosa buena que nosotros pudiéramos hacer para lograr la salvación. Bueno, es que yo no le hago daño a nadie. Bueno, esto no es suficiente. ¿Qué más pudiera usted hacer? La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se requiere fe, creer en Cristo, creer en el sacrificio de Cristo. Su sangre fluye como un raudal, como un manantial que puede limpiar al pecador. Que puede limpiar al pecador. Una vez más le pregunto, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Dónde pasaría la eternidad? Solamente hay dos lugares. ¿Dónde iría su alma? Y discúlpeme, pero no se engañe a usted mismo. No se engañe. No hace bien. No le llevará a ningún lado. Bueno, engañarse a sí mismo. Si usted no ha confiado en Cristo, si usted no le ha entregado su corazón a Dios, si usted no ha depositado su fe y su confianza a Dios, y si usted no ha tenido una plena conciencia de sus pecados y se ha arrepentido delante de Dios por ellos, déjeme decirle, no podría usted ir al cielo. No pudiera ir al cielo. Pero gracias a Dios que Él está tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando la puerta de su corazón. Él está tocando, Él quiere entrar, pero es decisión suya si le deja entrar o le rechaza. Ahora hay dos opciones. Pagar usted mismo por sus pecados en el infierno por la eternidad, o dejar que este sacrificio de Cristo le justifique delante de Dios. Es su decisión, es su decisión. Y hermanos, nosotros que hemos sido lavados y justificados, ¿cómo no entregar nuestra vida a Él? ¿Cómo no entregar nuestra vida a Él? Que Dios nos ayude al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oremos, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Oremos al Señor, Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor. Tu palabra ha sido abierta y ha sido expuesta. Tú, Señor, fuiste inocente de pecado. Aún Pilato decía que no hallaba ningún delito en ti. Oh, Señor, pero fuiste crucificado por mis pecados y por los de mis hermanos. Oh, Señor, gracias te damos porque podemos meditar en ti. Oh, Señor, si tú dejaste todo, ¿cómo no entregarnos a ti? ¿Cómo no vivir para aquel que resucitó y murió por nosotros? Te ruego, Señor, que si alguien aquí no te conoce, hoy pueda ser el día de salvación. Te lo suplicamos, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo, por esta conferencia, Señor, que ha sido tan edificante, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos en lo que viene, te lo pedimos, y en tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén.